vuelve y juega. Estamos hablando en Colombia de cadena perpetua para abusadores y asesinos de menores, que irá a presentar el 20 de julio ante el Congreso de la República el presidente Duque. Pues ya ante la Fiscalía General dio a entender que este podría ser uno de los temas de la próxima legislatura. Eso no es perder el tiempo en el Congreso de la República, nuevamente discutir esto, o si piensan salir a recoger firmas. Eso no es hacer algo que después que no va a salir, que lo va a tumbar la Corte Constitucional. ¿Vale la pena invertirle tanta energía a esto, Andrés?
Yo reitero mi posición respecto a que se deben verificar los referentes, ¿cierto?
Sí.
Que debe haber una revisión de la cadena perpetua, y que adicional se debe identificar con claridad cuándo estamos frente a un enfermo y cuándo estamos frente a un sociópata, una persona que no puede estar en sociedad.
La sociopatía es una enfermedad. La sociopatía, la APA, la Asociación Americana de Psicólogos, determina la sociopatía como una enfermedad. Y ahí es donde yo digo, o sea, vuelve y juega. Estamos en punto a lo mismo, pero pues sigue con tu argumento, doctor.
Ah, ok.
Porque aquí le está diciendo la doctora Olga Albornoz: si son enfermos mentales, lo que no tienen es posibilidad de rehabilitación clínica y son muy dañinos. Otra cosa es que la pena no les impide actuar. El impulso sexual perverso no es controlable.
Sí, precisamente se ha llamado el depredador sexual, ¿cierto? A ese sociópata, a esa persona que no controla su instinto sexual, ¿cierto? Y un poco, yo soy fanático de la psicología, del psicoanálisis, y cuando hacía mención precisamente
le pido
al doctor,
que hable el micrófono,
a la, así, por favor. A la ciencia, a la neurociencia, que es el tema de moda en todas las áreas, este instinto, y un poco definido desde la psicología, se ha dicho que este instinto sexual pues es un tema que responde a instintos de los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Este instinto puede presentarse en una eventualidad, como lo mencionaba hace un rato el caso del señor que dice: me emborraché y cometí el delito, ¿sí? No es un enfermo, ¿cierto? Pero sí es una persona que cometió el delito, accedió, asesinó, y por el asesinato pues pagará la pena privativa máxima, pero por el acceso carnal no pagaría una pena privativa máxima, ¿sí? Y un poco haciendo referencia a lo que mencionaba de la pena, que la pena debe ser proporcional al delito o al daño que se causa a la víctima, yo creería que una persona que es accedida carnalmente, siendo menor de edad, no teniendo la capacidad de conciencia, ¿cierto? Porque es como la norma lo dice.
La pena de muerte, podrían pensar muchos, ¿no?
La pena de muerte sí gira en torno a los tratados internacionales y no estaría permitida.
No digo, es tan grave el delito que hasta muchos piensan que la pena de muerte es la única solución.
Correcto.
No, obviamente, no es que estemos proponiendo esto acá, sino que es tan grave que hasta meditaría para eso para muchas personas.
Pues yo hablaba un poco más de la que lesiona, ¿sí? La víctima. Un perjuicio que psicológicamente ha venido siendo analizado. Una persona que es accedida carnalmente de niño, pues causa perjuicios de por vida, ¿sí? Esos perjuicios de por vida, pues tendrán que ser asumidos por el victimario de por vida, ¿sí? Por eso, y siendo un análisis un poco más de la neurociencia, ¿sí? El tema psicológico de la víctima, creería yo que se debe imponer una pena privativa perpetua.
Y aclara también la doctora Olga Albornoz: no necesariamente los pedófilos son sociópatas.
No, estamos totalmente de acuerdo. O sea, quien plantea el tema de la sociopatía es el doctor Samper, y yo pues siempre lo he dicho, ¿sí? Hay casos de sociopatía, hay casos eventuales, pero lo que sí es claro es que la sociopatía es una patología psiquiátrica, es una patología de la psiquis, y por lo tanto hay una enfermedad. Pero vuelve y juega, y aquí es que, o sea, aquí se nos plantea siempre es el mismo falso dilema, y aquí no tenemos que ponernos a escoger entre elegir entre los derechos humanos y las víctimas. ¿Por qué? Porque es que a la víctima se le satisface con la adecuada reacción de la justicia. El derecho penal no es una herramienta para generar venganza. Esto no funciona como la cosa nostra. Me violaste y te vas 60 años a la cárcel, 70 años a la cárcel, porque es la única forma que voy a lograr satisfacer mi interés personal. Porque es que el derecho penal no juega eso. Es que el derecho penal...
Pero en el fondo es eso, ¿o no?
No, puede que
sí. En el fondo la víctima busca que sea eso. Sí. Me violó, pues vaya y pague una condena y pague en la peor cárcel.
Y púdrase, pero es que el derecho penal no responde a la víctima. O sea, el derecho penal no responde al elemento vindicante de venganza. El derecho penal no está creado para eso. Ese es un falso dilema en el que nos sigue manteniendo y nos sigue metiendo.
Y doctor, y en ese juicio de ponderación que usted planteaba, que fue desde el inicio lo que yo sugerí, ¿qué prevalece más? ¿El derecho a la resocialización del victimario?
Prevalece el derecho del individuo, como lo dice la Corte Constitucional, cuando tumbaron los muros de la infamia. Eso es así de sencillo. Aquí hay que proteger al individuo como elemento central de la sociedad. El hecho de que nos sigan manteniendo ese debate, que es que el artículo 44 superior y la Convención de Bulén de Pará y los derechos de los niños, los derechos fundamentales, en pro de atacar derechos individuales, es una grave misconcepción de lo que se entiende como aplicación adecuada del derecho penal y del derecho constitucional. El derecho constitucional en Colombia, y eso va a ser difícil para el gobierno, y creo que va a ser
el bloque de constitucionalidad. Claro,
bloque de constitucionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y en donde se dice que no se puede limitar la libertad,
el interés general.
Pero no para imposición de cadena perpetua. Pero no.
El interés particular. No, la libertad de una persona.
Pero la Corte Constitucional, en aplicación de ese principio de interés general, ha dicho que el interés general no puede sacrificar los derechos mínimos del individuo, entre ellos su derecho a la libertad, a resocializarse, a rehabilitarse, a ser tratado dignamente. Y en ese sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintas sentencias, ha indicado que el concepto de proporcionalidad y razonabilidad de la pena tiene que estar adecuado al respeto de esos derechos mínimos. Pero nosotros no estamos en una sociedad colectiva, esto no es un país comunista. Aquí estamos frente a un derecho de protección individual.
Pero, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que va haciendo un análisis país a país, ¿cierto?
No prohíbe la cadena perpetua.
No prohíbe la cadena perpetua. Esto, además, permite que exista la cadena perpetua.
Siempre y cuando sea razonable y proporcional.
Razonable, proporcional, y que las cárceles tengan...
Y que la pena sea revisable.
Y que las cárceles tengan una adaptación.
Aquí me voy a países fuertes.
Los requisitos que establece para...
Aquí me voy a países fuertes y en donde existe la cadena perpetua, países democráticos y países científicamente adaptados. Alemania. La cadena perpetua se revisa a los 15 años de prisión y dura una media de 19 años. ¿Qué significa que dura una media de 19 años en la cadena perpetua en Alemania? Que lo máximo que cumple una persona en la cárcel una vez condenado a cadena perpetua son 19 años de prisión. A los 19 años, el sistema penitenciario, el sistema de justicia, encuentra que la persona ha sido resocializada y rehabilitada. Por eso yo decía, a mí se me cortaron ese argumento, Juan Pablo, un poco, el tema de Suecia. Suecia a mí me encanta porque en Suecia no existe la cadena perpetua, pero lo que existe es la prolongación de la medida de aseguramiento. ¿Qué significa? Que una vez la persona cumple la pena por delitos sexuales, el sistema penitenciario y el sistema de justicia hacen un análisis psicológico de la persona, en el cual determinan si la persona ya no debe seguir cumpliendo pena, sino ser incluida dentro de una medida de seguridad. Esto es en un centro de reclusión psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la persona es considerada un enfermo, pero no se le sigue apartando de la sociedad, se le da la oportunidad de repararse.
No, y aquí si es, la persona se lo que dice Silva Sánchez, un enfermo,
la inicuación,
inmediato debe qué? Debe ser inimputable. No se le puede aplicar pena, no se puede ir a cadena perpetua. Si en algún momento el juez o los peritos que determine el juez para el caso determinan que es una persona inimputable, que es una persona que no tiene su capacidad de ejercicio plena, pues no va para un centro de reclusión, sino va para un centro de rehabilitación, de cuidado especial, donde se le va a dar un trato especial. Pero más allá, el ejemplo que pone de ese país, pues estamos hablando de un país donde la educación o el sistema educativo pues nos lleva años luz. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia tenemos que generar penas ejemplarizantes para que la gente se eduque y la gente denuncie y la gente sea condenada.
En Colombia tenemos las penas más altas del continente en materia de secuestro. ¿Se ha dejado de secuestrar?
No, digo el ejemplo que tú pones.
No, por eso, no, no. Yo digo, es que es el efecto disuasorio de la norma. Aquí yo cito a Alessandra Barata.
Los secuestros se han caído mucho, ¿no?
No, el secuestro extorsivo sigue siendo igual. En el único momento en el que hubo una situación de secuestro extorsivo, o el famoso paseo millonario, fue con el caso de Terry Watson, que se envió un mensaje de efectividad de la justicia. Pero las penas como tal no generan ese mensaje. Juan Pablo, en Bogotá el hurto agravado y calificado ha ido en aumento, la percepción frente al delito. ¿Por qué? Porque por más que queramos imponer penas altas, mientras no exista un adecuado sistema de eficacia judicial, el delincuente, cuando hace el análisis económico de su actividad delincuencial, va a encontrar que el sistema no va a responder, que el sistema no va a poder judicializar. Y era el caso de la cifra negra que yo daba. Solo 1% de los casos de delitos sexuales en Colombia terminan siendo con efectiva condena. Con efectiva condena. Eso no tiene sentido. Tenemos un 99% de impunidad a nivel nacional. En ese sentido, yo cito a la profesora Mercedes Gallizo, que es la exdirectora general de instituciones penitenciarias de España, que dice lo siguiente, abro comillas, es difícil imaginar un castigo más cruel que la cadena perpetua. Alguien que está dentro del sistema penitenciario, que ha hecho estudios dentro del sistema penitenciario, que es condenar a alguien a vivir sin horizontes, sin esperanzas, sin futuro. Para muchas personas es un castigo más despiadado que la muerte. ¿Por qué? Porque no hay esperanza alguna de recuperar la libertad. La cadena perpetua no hace a la sociedad más segura, pero sin duda a nosotros nos va a volver mucho peores como sociedad, porque se va a instrumentalizar la cadena perpetua como una herramienta de venganza social.
¿Nos haría peores como sociedad la cadena perpetua?
Yo considero que no. Claramente debe haber una regulación expresa, debe haber un proceso de revisión, pero no nos haría peores como sociedad. Sí, no nos haría peores como sociedad. Tenemos que tener penas fuertes, tenemos que sancionar de manera debida a los criminales y esta pena, por ejemplo, si uno hace la comparación, un feminicidio, ¿cuánto es la pena, doctor? 60 años máximo, ¿cierto? Y un acceso carnal con menor de edad, eso es...
También, si es en concurso, podemos llegar a los 60 años sin problema.
Pero o sea, la pena máxima sería...
35 años, 40 años. O sea, sin un concurso particular, estamos hablando de 40 años de prisión.
Yo creo que deberían equipararse, ¿no? Finalmente, son derechos, o unos derechos bastante, como lo decía usted hace un momento, la niñez, el derecho a la niñez, los derechos humanos respecto a la niñez, los tratados internacionales respecto a la protección de la niñez, son bastante, o deben ponderarse o equipararse a delitos como el feminicidio.
Yo voy a poner un ejemplo claro. Y vuelve y juega a mí, es un caso que me interesa bastante porque es un caso que nos impactó como sociedad.
Pero antes de ese ejemplo, ¿no debería equipararse, como dice Andrés, al menos esas penas? Porque
es que en el feminicidio estoy atacando un derecho, estoy atacando un bien jurídico de mayor entidad, que es el derecho a la vida. O sea, es que cuando yo mato a alguien ya no tengo reversa. Entonces aquí es lo que se conoce dentro de la teoría alemana, la teoría de los bienes jurídicos. Entonces uno pone va escalando los bienes jurídicos. El bien jurídico más importante dentro del derecho penal clásico es el derecho a la vida. Entonces, por lo tanto, un delito que está orientado, motivado por condiciones de género, tiene una pena supremamente alta. Ya el delito sexual o los delitos contra la integridad y el libre desarrollo sexual de los menores de edad va a estar en segunda escala, con penas muy altas y con penas muy fuertes. Pero adecuar dos bienes jurídicos de distinta entidad, en donde en el primero no hay reversa y en el segundo posiblemente puede existir un error judicial, considero yo es un error. Adicionalmente, y aquí vengo al tema, y al ejemplo.
Desde el impacto social yo veo, no sé, hace un par de años, por ejemplo, manejar... en estado de alicoramiento, pues en mi generación era un poco más normal, ¿no? O por ejemplo, el uso de pólvora era más normal, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Se ha generado un tema
conciencia,
de...
conciencia, pero no conciencia, por penas, porque la pena sigue siendo la misma.
Pero también por penas.
Porque la gente denuncia y a las personas las castigan, les imponen la pena como tal.
El tema es un tema de publicidad de la norma.
Publicidad de la pena. La gente conoce la pena.
De la norma, porque en Bogotá seguimos teniendo bastantes infracciones de ese tipo.
Y en este momento pues yo no soy capaz de manejar tomado. Claro, yo no soy capaz de darle a mi hijo pólvora.
Ha habido un tema de concientización en punto a ciertas infracciones normativas. Pero como aquí estamos frente a sociópatas...
¿Es publicidad de la pena o de la norma?
Es publicidad de la norma. Es publicidad de las consecuencias de la norma.
Okay, no, ¿cuál es la pena? Las consecuencias de la norma, ¿cuáles son? Los derechos subjetivos, la pena y el Estado. Es lo que le enseñaban uno en primer semestre.
Pero las consecuencias de la pena desde un tema netamente publicitario, no de condenas efectivas. Y aquí pongo el ejemplo.
Antes del ejemplo, en tres minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529.
El caso de Juliana Zamboni, que es un caso que es supremamente impactante para la sociedad, y aquí voy a hacer dos alusiones supremamente rápidas en menos de los tres minutos. La pena de 60 años entró en vigencia antes de que se cometiera el horrible crimen de Juliana Zamboni. No sirvió para evitar el asesinato de Juliana. No sirvió para nada. No sirvió para absolutamente nada, para nada. Juliana Zamboni terminó siendo asesinada. Tampoco evitaría que el siguiente crimen, porque después de Juliana Zamboni, ¿cuántos casos hemos tenido más? No ha servido. La cadena perpetua tampoco va a tener ese mismo efecto disuasorio. La única forma de lograr esto es que haya una adecuada entrega de recursos al sistema judicial, que haya una investigación adecuada, que la fiscalía tenga herramientas, que los juzgados tengan herramientas. Y lo segundo, y es frente al sentido popular, en 1933, Carl Schmitt dijo, el sano sentir del pueblo alemán es quien debe dictar las normas penales. Y con base en el sano sentir del pueblo, en lo que quería el pueblo, matamos 6 millones de judíos. Entonces, en ese sentido, sí considero yo que si las leyes de Núremberg en su momento fueron válidas porque el pueblo así lo exigía, pues hoy en día no nos dejemos guiar por los intereses políticos. Créanme, los políticos no están interesados en los niños, quieren ganar sus votos.
¿Es eso, votos?
Yo creo que es más cumplir con los fines del Estado. Ese fin de prevención, ¿cierto? Y ese fin de prevención, ¿a través de qué? A través de unas penas ejemplarizantes, ¿sí? Que la persona diga, oiga, no, yo no cometo el delito. Porque si cometo el delito, así tenga la oportunidad, pues la sanción va a ser muy grave, ¿sí? Las consecuencias jurídicas van a ser demasiado graves, no voy a recuperar mi libertad. Por eso yo considero, un poco para redondear la idea, que la pena de condena perpetua debe ser, ¿qué? Debe tener una etapa de revisión y, como se maneja en otros temas, y esa condena y esa pena, como funciona en otros sistemas, no busca solo sancionar, no busca solo reparar a la víctima, sino que también busca, ¿qué? Reparar al Estado. Oiga, el Estado se siente mal, la gente coge las antorchas, coge los tridentes y casi que matan a estas personas, ¿no? En el caso de Noguera iban a entrar a matarlo y la policía tuvo que intervenir.
9:48, a partir de este momento abrimos la línea.